Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga, en los diales del deporte malagueño, en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y en todo el mundo, como siempre, en nuestra página web. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, jornada ya de martes 9 de marzo. Con muchas cosas que contar, a pesar de que hoy no está entrenando el Málaga Club de Fútbol, que mañana volverá a los entrenamientos para poner ya la vista en ese partido el domingo en La Gauna frente al conjunto de Logroñés. Hay noticias y noticias importantes en el seno del equipo blanquiazul. Lo debatíamos en el día de ayer. El Málaga, tras el primer partido sin Pablo Chavarría, marcó dos goles, vimos a un equipo llegando y pisando el área rival y vimos a Calle Quintana haciéndolo de titular y rayando a buen nivel. Y comentamos, ¿acometerá el Málaga un fichaje? ¿Irá al mercado de jugadores en paro? Y decía el compi del diario Sur, Sergio Cortés, hombre, más que nada porque el equipo malaguista, en caso de algún contratiempo, se queda sin fichas profesionales. Pues bien, eso parece que es lo que va a hacer el Málaga Club de Fútbol, porque hay novedades, puede llegar un nuevo refuerzo al conjunto blanquiazul. Ahora te lo comentamos. En un día, este martes, donde después de mucho tiempo regresa por lo menos parte de la marea verde, parte de la afición, al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. A las 7 juega el Unicaja, se despide tristemente de la Eurocup, lo hace antes de tiempo midiéndose al Mónaco, pero sin lugar a dudas las noticias van a estar en las gradas. 400 aficionados se van a dar cita en la despedida del Unicaja de la segunda competición continental en el partido que el equipo malagueño se medirá al conjunto del Mónaco sin absolutamente nada en juego. Esta mañana se pusieron a la venta 150 entradas para aficionados del equipo malagueño y han volado en apenas cuestión de minutos. Un partido donde Unicaja, buen criterio, quiere homenajear a los sanitarios, que han estado ahí al frente de todos nosotros durante este tiempo de pandemia que estamos padeciendo. Y muchas cosas más, Hoy es martes, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. También hoy vamos a hacer parada con la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria y uno de los proyectos de inclusión social que tienen, la Escuela de Balonmano para chicos y chicas con síndrome de Down. Vamos a hablar con Miguel Cristóbal Rueda, que es el director de deporte de la Fundación Deportiva o de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Así que mucho que comentar en esta jornada de martes 9 de marzo. Te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada, con nombres propios del día. Esta mañana lo adelantaban los compañeros del Desmarque Málaga, de Radio Marca Málaga, y lo confirma esta casa. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Stepovich, ¿verdad? Es el nombre propio del día.
Efectivamente, lo hemos confirmado con el club malaguista y así nos dicen que está ok. Stefan Stepovich va a firmar en las próximas horas con el Málaga. Era una de las opciones que había en el mercado para sustituir por la lesión de larga duración de Pablo Chavarría. Es un delantero serbio, 31 años, que los cumplió precisamente el pasado mes de enero. Ha jugado en España, en el Getafe y en el Sporting. Tiene, por tanto, experiencia en esta categoría. Ha terminado su vínculo en el Machida Celvía de la segunda división japonesa. Y ya que procede esa liga menor, la liga le va a convalidar y le da el ok. Así que en las próximas horas, si pasa el reconocimiento médico, Stepovich firmará con el Málaga.
Bueno, pues jugador que tiene una amplia trayectoria en la Liga Española, sobre todo en el Sporting de Gijón, en segunda división y también en primera con el conjunto del Getafe. Ismael Casas, ya sabes que se tuvo que retirar lesionado el partido frente al Sabadell con gestos ostentosos de dolor. Pues bien, ya te lo comentamos en el día de ayer, el canterano del Málaga Club de Fútbol sufre un esguince en grado 2 en el tobillo izquierdo y estará en torno a las 2-3 semanas en el dique seco. Por lo tanto, el futbolista del Málaga Club de Fútbol va a estar fuera de la dinámica durante prácticamente todo este mes de marzo y esperemos que ya para primero del mes de abril pueda estar a las órdenes de Sergio Pellicer. Por lo tanto, el que se queda como lateral derecho puro del equipo es Alexander González.
Menos mal que Conmebol no ha llamado a filas a los jugadores para jugar esa ventana FIFA, Emilio, porque Alexander González y Joshua Mejía se hubiesen ido con Venezuela y ahí sí hubiese tenido un grave problema el Málaga. Por
sí,
cierto, se
queda con 14, 15 jugadores, claro. De ficha profesional.
Y a ver quién ponemos ahí de lateral, por ejemplo. Mañana va a ser protagonista en COPE Yannick Rambani, que ha bajado algo su participación, ha salido sobremanera Luis Muñoz, el goleador del Málaga, el capitán del equipo malaguista, que ha tenido una muy buena sociedad con Joaquín Muñoz. partido. Claro, nosotros vemos lo que pasa en los 90 minutos en el césped, pero ya adelantaba Sergio Pellecer que en los entrenamientos se están haciendo goles de la misma manera. Le hemos preguntado al goleador del Málaga, a Luis Muñoz, que dice esto.
Llevo unos par de entrenamientos y unos par de partidos llegando a área. Es algo que me pide mucho el míster y bueno, hoy he llegado a área, he tenido la suerte de que Joaquín ha hecho una gran jugada, la ha puesto al segundo palo y he entrado a remate. Sí, bueno, yo siempre me he visto con más confianza, verdad que ahora estoy jugando un poco más adelante, más suelto y tengo más llegada a área.
Bueno, más llegada a área. Mañana hablaremos con Gianni Ramani, con el futbolista del Málaga aquí en la cadena COPE. También nos iremos hasta Logroño, nos va a atender un ex del Málaga. Y no, no es Dani Pacheco, es Roberto Santamaría. Mañana estaremos allí con el futbolista, el actual portero titular del Logroñés. Y por cierto, que la victoria del domingo del Málaga frente al Sabadell La Rosaleda, ya sabes, 2-0, unido a los resultados que de los equipos de la parte baja de la tabla, han dejado al Málaga, pues ahora mismo, 9 puntos por encima de la zona del descenso, justo cuando se entra en el último tercio de la liga. Hay que recordar que ayer el Alcorcón sorprendentemente goleaba, y de qué manera, el Mirandés. Le metió 4-0 el equipo de Anquela. Además, el desenlace de los encuentros de los rivales que preceden al Málaga en la tabla clasificatoria ha dejado a los de Pellicer a solo 6 puntos de los playoffs de ascenso. Precisamente de toda esta opción hablaba el técnico malaguista.
Y sobre todo nos da tranquilidad, humildad, pero vamos, tranquilidad no es zona de confort. Tranquilidad es ser ambiciosos y seguir trabajando para cuando antes conseguir el objetivo.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Pellicer. Y atención, en El Mundo aparece unas declaraciones de Caminero, que ha hablado de su etapa corta en el Málaga.
Aquí no quiso hablar con nadie.
No ha concedido tampoco entrevistas personales en su efímera etapa como lamentable director deportivo del Málaga. Sobre esa experiencia, la Rosaleda se lee en El Mundo. Para nada, fue una situación difícil con un dueño del club que nunca estaba y no salió bien. Es parte del trabajo, se asume y se busca el siguiente. Yo dudo que Caminero pueda encontrar equipo como director deportivo, pero en fin, vamos a ver qué sucede.
El nombre pesa mucho, sí. Javi. ¿Eh?
Todo, el nombre lo es todo.
Los nombres mucho en esto del mundo de fútbol y también en la gente que te pueda mover, sin lugar a dudas. Bueno, que le vaya bien a Caminero, aquí dejó una malísima impresión. Y mira que luego en el trato personal, las pocas veces que se dejaba ver, pues era una persona que nada tenía que ver con lo que luego mostraba ante las cámaras. Y en apenas una hora, las 150 entradas que el Unicaja puso a disposición de los abonados se han agotado. Entradas gratuitas, para los abonados del club Siempre Te Llevo Conmigo, y demuestra evidentemente la ilusión de la afición de poder disfrutar in situ un partido del equipo malagueño en el Martín Carpena. La ocasión va a ser especial, va a volver el público, como digo, al Martín Carpena. Lo que no va a ser tan especial es el partido, porque Unicaja no se juega nada y dirá esta tarde, antes de tiempo, adiós a la Eurocup. Va a ser a las 7 en el partido que va a medirle al Mónaco, que por cierto ya está clasificado para el cruce de cuartos de final. De cara a este encuentro, pues de auténtico trámite para Unicaja y para el Mónaco, pues van a ser bajas seguras tanto Darío Blizuera como Alberto Díaz. Tampoco estará Malcolm Thomas, que no está inscrito en esta competición. Y finalmente, a pesar de unas dolencias, iba a estar finalmente Axel Butel. Casi Cádiz daba el parte de guerra de los lesionados de Unicaja.
No, ninguno de los dos. Está en un proceso de recuperación. También Butey tenía un esguince en el partido en Badalona, no ha entrenado todos esos días. Ayer entrenó un poco con molestias, espero que pueda jugar mañana. Pero van bien con su recuperación Alberto y Darío, pero no pueden jugar mañana.
Bueno, hay que recordar que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha aprobado la asistencia de 400 espectadores, y hemos desglosado un poquito quiénes van a ser esos 400 espectadores, ¿no? 150 entradas para sanitarios de centros públicos y privados de la ciudad de Málaga, 50 personas de protocolo, 50 patrocinadores y 150 abonados. Se da el caso que el último partido de Eurocup fue precisamente en octubre pasado, nunca en Liga ACB. Del partido en concreto ha hablado Butel, que dice que espera mañana seguir bien, en este caso por hoy.
Estás bien. Ahora ganamos los dos últimos partidos, tenemos una dinámica buena y vamos a intentar a seguir jugando bien.
Bueno, pues esta es la palabra de Axel Butel, seguir jugando bien. Y por cierto, que ayer se cerró el plazo de inscripción para el cuadro final de la ATP 250 Anditech 365 Andalucía Open 2021. Madre mía, qué numeración. Que tendrá lugar en las instalaciones del Puente Romano Beach Resort de Marbella del 4 al 11 de abril. Entre las presencias más destacadas se encuentran Andriy Rublev, Roberto Bautista, Pablo Carreño, y además su asistencia ya está confirmada la semana pasada de una persona que ha sido finalista de Roland Garros y campeón del Open de Australia, como es el suizo Stanislas Wawrinka.
Muy bien. te veo puesto en tenis, Emilio.
Muy puesto, muy puesto.
Te he puesto Stan y tú has dicho el nombre completo. Está bien,
te pongo
a prueba.
A Rafa Nadal le ganó la final de un Open de Australia. ¿Eh?
Sí, señor, efectivamente. No sabía yo que le dabas bien al tenis, sí, señor. Por cierto.
Yo tengo una zurda de paralelo tremenda, Javi.
Tremenda, sí, señor. Bueno, terminamos con.
El revés cortado ya un poquito peor.
Terminamos con balonmano femenino porque ya saben, el Clínica Rincón va a defender el título de la Copa de la Reina, son las actuales campeonas, en Telde, al final en la localidad canaria. Van a defender el título conseguido el pasado mes de septiembre en Alaurín de la Torre. La cita copera va a ser entre el 21 y el 23 de mayo próximo. Ahí va a estar el Clínica Rincón Costa del Sol y el organizador como actual campeona, claro está.
Claro que sí, claro que sí. Pues en Telde, en la Copa de la Reina, la última, que fue precisamente aquí en tierras malagueñas, concretamente en Alaurín de la Torre, pues va a revalidar su título, va a intentarlo por lo menos a partir del 21 de mayo el equipo malagueño, el equipo de Suso Gallardo en tierras canarias, en Telde. Así que toda la suerte del mundo, aunque antes todavía tiene muchos frentes abiertos. En el equipo malagueño de las Panteras, con esas semifinales de la IHF European Cup, también la segunda fase por el título que arrancará también en breve. Es decir, hasta esa Copa de la Reina todavía quedan muchos frentes abiertos para el equipo malagueño. Pues todo eso está ocurriendo precisamente aquí en Málaga, en el deporte, y todo te lo contamos en la cadena COPE, los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Mínimo alto en el camino, me voy contigo, y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Logroñés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:11 de la tarde. Venga, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, en facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la pregunta va sobre si cubriría, ¿no?, la ficha de Chavarría con un jugador que llega en paro, como parece ser que va a ser Ezepovic, o le daría minutos, por ejemplo, a la cantera. Bueno, dice Andrés Banaquero, hay que fichar, no podemos estar con la soga al cuello con las fichas profesionales, ahora que parece que viene Ezepovic, a ver qué tal llega. Y Luritano dice... Perdón, Boquerón Perita dice por aquí, hay que fichar, aún quedan muchas jornadas y si se lesiona Calle solo tendríamos ahorrando. Además necesitamos fichas profesionales para no tener que estar sufriendo por una alineación indebida. Es lo que dice por aquí el amigo. Hay más que cuentan por aquí, como por ejemplo, lo veo bien, no perdemos nada. Incluso dice Bravo, puede venir bien para el año que viene y en estos meses lograr que rinda y de paso tendremos una ficha más. Juanjo Heredia dice, tenemos más paquetes que Amazon. Bueno, yo no lo tomaría por ahí, otro dice por aquí, en Gijón tuvo luces y sombras y no me equivoco, solo rindió aquí, un primer año ilusionante con un apagón en la recta final y en su segunda etapa duró 3 meses, que haya mucha suerte. Raúl dice, pues a mí me convence de verdad. Pablo Caballero dice, hizo sus goles en el Sporting, si no recuerdo mal, ojalá haga aquí golitos. Bueno, la gente opina que sí, que tiene que firmar el Málaga delantero, Emilio.
Bueno, sí, y tampoco la gente se crea que va a venir aquí ni la reencarnación de Ronaldo Nazario, ni la de Haaland, ni la de Mbappé, ¿eh? Bastante con que llegue un jugador que pueda aportar y que pueda ser un hombre del que pueda tirar Sergio Pellicer más pronto que tarde. Y si es Ezepovic, esperemos que cuanto antes pueda ponerse a las órdenes de Sergio Pellicer y aportar su granito de arena. ¿Qué harías? ¿Ficharías a este futbolista? ¿Cubrirías la ficha de Chavarría? ¿Le darías más bola a Julio y algún que otro canterano como Loren Zúñiga? Pues venga, estamos esperando tus opiniones a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14, lo que no hay que dudar es dónde irnos a comer. Ya a esta hora de la tarde encendemos ya la barbacoa de carbón y leña y nos vamos, como siempre, a Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, porque ya llega el Día del Padre, porque es tu héroe favorito, ¿eh? Desde la despensa de Iñaki han preparado algo especial para celebrar el Día del Padre, del padre. Regálale el lote de pulpo a la brasa, chuletón de ternera retinta, surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, anchoas del Cantábrico, vino dulce y nuestro vino, dicen los amigos. amigos de Iñaki, el tinto de Iñaki, todo por 55 euros. Ve a recogerlo o te lo llevan a casa, ya lo sabes, con el servicio de delivery, con la garantía de asador Iñaki.
Pues nada, voy a darle volumen al receptor a ver si le llega a mis hijos, Javi.
Madre mía.
Me regalan este pack de, sí, los señor, de asador Iñaki, sin lugar a duda. 3:14 de la tarde, ya con los amigos de Iñaki perfectamente bien nutridos. Ahora nos vamos a nutrir de información. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol y vamos a irnos hasta Gijón porque queremos saber un poquito más de quién es este futbolista que tanto suena en el Málaga y que, por cierto, ya está aquí en tierras malacitanas y en breve podría ser oficial su incorporación. Venga, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol, 3:15 de la tarde. Ayer lo comentamos en tiempo de tertulia. Desde la semana pasada, pues, muchos han sido los ofrecimientos que han llegado a las oficinas del Málaga Club de Fútbol, los ofrecimientos que han llegado a Manolo Gaspar. En su día se habló del ofrecimiento también de Jonathan Soriano, un futbolista que ya sabes que tuvo una trayectoria destacada en Austria. Luego pasó a tierras japonesas y el año pasado jugó, por ejemplo, en el Girona, que finalmente se ha comprometido con el conjunto del Castellón. Es decir, había varios jugadores de un perfil u otro que podían estar en la órbita del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, el que parece que finalmente ha calado es Stefan Stepovic, un auténtico trotamundo del mundo del fútbol. Sampdoria, Brujas, ha estado en el OFK de Belgrado, en el FG Bar de Hungría, Partizan de Belgrado, en el Celtic de Glasgow, en Israel, en el Machida Celbia, que es su último equipo en la segunda división japonesa. Y sobre todo en dos clubes, en la Liga Española. En el Sporting de Gijón, donde hizo sobre todo un año excepcional, anotando más de 20 goles y jugando incluso luego en primera división con el conjunto del Getafe, donde por cierto le marcó al Málaga Club de Fútbol. El nombre lo ponían en lista esta mañana los compañeros de Radio Marca Málaga y el de Marque Málaga. Hemos confirmado toda la operación y más pronto que tarde se va a hacer oficial la incorporación de este futbolista serbio, que incluso ha sido internacional con la selección de Serbia en 8 partidos y que incluso ha marcado un gol, Javi.
Hay un detalle que me llama la atención del tema de Cepovic, que el Málaga lo manejaba junto con Jonathan Soriano, por ejemplo, porque tiene que cubrir obligatoriamente la ficha de Chavarría. Nada, porque ya nos escucha nuestro compañero Carlos Andrés Llama, que le conoce bien de su etapa en el Sporting, decir que llega con 31 años y dirán ustedes, bueno, con 31 años no pasaba lo que le pasó, por ejemplo, con el Málaga con Raúl o con Okazaki, que no podían firmar porque habían cobrado mucho dinero el año anterior. Viene de una liga menor, es lo que nos dicen desde el club, así que por tanto considera la liga que no hay, por tanto, que ejecutar esa cláusula, así que por lo tanto va a venir cobrando 25.000 euros hasta junio.
Que tampoco está mal, ¿eh? No, por cierto, en el Sporting, 54 partidos, 27 goles, 9 asistencias, ¿eh? Las temporadas en las que estuvo en el conjunto del Sporting de Gijón. Saludo a mi compi en COPE Asturias, Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Hola, Pauti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Stefan Stepovic, 31 años, hace tiempo que ya estuvo ahí en tierras de Gijón, tuvo una primera etapa, Carlos, exitosa, luego una segunda etapa menos exitosa, donde creo que solo marcó 2-3 golitos. ¿Qué nos dices de este jugador? ¿Qué tipo de futbolista se puede llevar el Málaga?
Bueno, en la primera etapa, lo dices tú, fue un éxito el paso de Stefan Stepovic por el Sporting, porque acabó con 23 goles esa temporada, pero es que en la primera vuelta marcó 17, se hinchó a marcar goles en los primeros partidos. A partir de ahí es verdad que fue a menos, se empezó a hablar mucho de su futuro, porque el Sporting, como le pasa a tantos equipos que os voy a contar, necesitaba dinero y se habló mucho de dónde iba a ser el traspaso, cuánto iba a ingresar el conjunto rojiblanco. Al final se fue al Celtic, luego ya, como decías, volvió para España, para el Getafe, pero en esa primera temporada es que lo que tenía lo marcaba. La verdad es que fue un delantero que sorprendió mucho, porque apenas le conocíamos, y demostró ser un hombre de área, un hombre muy inteligente, un hombre que remataba siempre bien, con las piernas, con la cabeza, un delantero muy interesante. Luego, también hay que decirlo, su carrera pues ha ido a menos, aunque ha llegado a jugar en primera, tanto en Escocia como en España, y su vuelta al Sporting bien no salió, porque se esperaba mucho y apenas estuvo 3-4 meses porque se fue en el mercado de invierno. Tenía también la competencia, entre otros, de Michael Santos. Bueno, esa etapa no le fue tan bien a Stefan en el conjunto sportinguista. La duda, Emilio, la duda, Bautista, es saber cómo va a estar ahora. Claro, yo no lo sé, lo desconozco. En los últimos tiempos, el paso por Japón, no sé en qué estado de forma, en qué estado goleador puede llegar ahora mismo Stefan para el Málaga.
Es la gran duda. Oye, me habla de un delantero rematador que llega bien por arriba, por abajo. ¿Es muy tanque? ¿Es delgado y fuertote físicamente?
No, físicamente no penséis que sorprende mucho, pero es el típico delantero, sin ser bajo ni mucho menos, mediana estatura, normal en cuanto a corpulencia física, pero que demostró ser muy muy inteligente. Tuvo esa racha en la que lo que tocaba iba para adentro, en la que sabía moverse muy bien en el área, inteligente para desmarcarse, bueno en el primer remate, su primera etapa en el Sporting, si veis los goles, claro, veréis a un delantero que la que tiene la engancha iba para adentro. Pero no es tampoco el típico delantero referencia, típico delantero blanco lechu, para que nos entendamos, no es ese tipo de jugador, pero si está bien físicamente, si tiene condiciones importantes para ser un hombre de área, que eso es lo que buscará el Málaga y que le pueda sumar goles, ¿no? De aquí hasta el mes de junio.
Yo lo veo muy parecido, por ejemplo, a Pablo Echavarría, solo que el Málaga va a utilizar a Cepovi, sabemos que no es goleador, sino evidentemente para aguantar la pelota, abrir a banda, hacer ese trabajo, por ejemplo, que debe de hacer un delantero de este perfil. Yo considero que debe de venir más o menos bien, aunque evidentemente está claro que esto hay que verlo con el paso de la semana, claro.
Sí. El tema aquí es saber cómo va a estar, ¿no? Físicamente, porque claro, si le hace falta ahora una adaptación de un mes, pues va a pasar la temporada, ¿no? Nos presentamos casi en el mes de abril, pero esa es la gran clave de esta cuestión. Me imagino que el Málaga, pues sabrá que está en buenas condiciones, que en cuanto firme va a poder ya debutar y tener minutos. Y en teoría, es verdad que en cuanto hemos visto la noticia, en Asturias ha podido sorprender, porque ya se pensaba que Estefan no volvería a la Liga Española, pero a la vez yo os diría que hay gente que piensa que sí, que le puede ir bien, ¿no? La verdad que es una gran oportunidad para un jugador que ya seguramente no pensaría en volver a jugar en España, lo va a hacer en un club tan importante como el Málaga, y desde luego que tampoco, claro, tampoco es un delantero de 35 años. Quiero decir que todavía debería tener fútbol por delante. Veremos si aprovecha la oportunidad y si incluso se puede ganar continuar en el Málaga más allá de junio.
Pues a ver lo que ocurre con este futbolista, 31 años, parece que hace un mundo que estuvo ya en Gijón, estará bien jovencito y todavía esperemos que tenga fútbol por delante. Pues hemos conocido
este año,
más,
por ejemplo, Emilio, se habla mucho de Estefan en la comparación que se hace con Yuka, ¿no? Porque, claro, también son los dos de Serbia y hemos llamado alguna vez a Estefan para que nos hable de Yuka. Desde la época de Stepovi en el Sporting no tenía un goleador que hubiera alcanzado la cifra actual de goles como la que ha alcanzado ahora Yuka, ¿verdad? Que ese año de Estefan en el Sporting fue una cosa impresionante.
Bueno, pues muy bien. A ver, si le sale el Málaga igual de bien que le salió el Sporting en su día o cuando está saliendo con Yuka, lo firmamos, Carlos, que marque una cuarta parte de goles, te lo digo de verdad. Carlos, no te tenemos más, que ya sé que empiezas el programa. Abrazo fuerte, compañero.
Nada. Un placer y muchas gracias. Abrazo. Hasta luego.
Gracias. El contacto con nuestro compañero de COPE Asturias, Carlos Andrés Llama, hablando precisamente de la trayectoria de este futbolista, Estefan Cepovi, en tierras asturianas. La última campaña ha estado en el Machida Celbia, es un equipo de segunda división de Japón. Hombre, evidentemente el cartel y el panorama no es para tirar cohetes, es un auténtico trotamundo del fútbol. También viene después de arrastrar una operación importante de rodilla, ha estado 6-7 meses parado, luego es verdad que regresó, que volvió a jugar al fútbol y esperemos que pueda tener pues por lo menos presencia en el Málaga Club de Fútbol. Y como decimos siempre, Javi, es que el Málaga, todos los que vienen aquí, tienen que el Málaga relanzar la carrera de ellos y todos, como tú bien dices muchas veces, tienen una tara, ¿no? Pues la tara de este jugador es que viene de una operación de rodilla y que ve al Málaga Club de Fútbol como su tabla para de nuevo meterse en la rueda y hacer un contrato, por ejemplo, en una liga tan importante como la segunda división española, ¿eh? Que no le quepa duda absolutamente a nadie. Así que vamos a ver lo que ocurre con este futbolista y si finalmente se hace precisamente la operación y llega hasta el final de la presente temporada. Vamos a abrir tiempo de debate también, de qué les parece a nuestros contertulios en el día de hoy, este futbolista que está a punto de recalar en el Málaga de Fútbol. Tengo ya por aquí a un delantero de área, en ratón de área, como es nuestro querido Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Claudio, buenas tardes.
Y tenemos también un gran mediocentro, que es el que le ponía los balones a los delanteros. Ángel Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, encantado de saludaros a los dos. Oye, Paco, tú que has sido referencia ahí arriba y que sabes mucho de esto de área y demás. ¿Le hace falta al Málaga, con lo que tiene y después de la baja de Echavarría, un hombre que apunta en la delantera?
Bueno, yo creo que siempre, si viene algo, siempre es bueno. Reforzar la plantilla siempre es bueno, nunca va a ser malo. Lo importante es que venga en buenas condiciones para poder jugar, no que tenga que entrenar y Dios, si llega en forma, hombre, conoce el idioma, ha estado aquí en España, pero vamos, que es complicado, los fichajes estos son muy complicados.
Mm-hmm. Ángel.
Bueno, yo un poquito en la misma línea, ¿no? Siempre es normal entender que a nivel deportivo pues se quieran los entrenadores, directores deportivos se quieran reforzar. Lo que pasa que claro, cuando viene un jugador que pueda venir en estos momentos, pues tiene que ser un jugador que esté en paro o que no esté siendo protagonista o jugando poco en su equipo, y hay que tener en cuenta el periodo de adaptamiento. Pero bueno, ya te digo que es normal que se quiera suplir la baja, y siempre y cuando pues se puedan también cumplir y respetar los parámetros financieros.
Aquí hay una pregunta que está clara, que es el tema físico. En el fútbol de antes no es como el de hoy, por ejemplo. Paco, yo te quiero preguntar. Claro, viene de la liga japonesa, de la segunda división. Bueno, si finalmente se hace el fichaje, los futbolistas de hoy en día se consideran de que están aptos bien. Es decir, que en un par de semanas, como mucho, 8 o 9 entrenamientos, el jugador ya está en la dinámica, ¿no, Paco? No es como antes que tardabas un mundo en involucrarte en la dinámica.
Bueno, del grupo, no te preocupes. No te creas, yo jugué hasta sin entrenar, todo un año entero, así que no, tampoco es problema. Yo con 20 años ni entrenaba ningún día, y jugaba todos los domingos. Así que muchas veces a mí me dicen, no, es que no está en forma, si tiene ganas y que aguante 70, 80 minutos. Bueno, yo creo que un jugador, si tiene experiencia, conoce el fútbol español, pues bueno, pues puede utilizar 30, 40, puede ir cogiendo la forma, en fin, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Lo importante es que entre bien, que tiene el club, y bueno, y yo creo que al Málaga siempre un refuerzo le va a venir bien. Él es un goleador. El problema es que, claro, con los años se ve que ha tenido algún problema físico a nivel de una lesión. Todo te va restando en esta vida, yo digo por experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que más vale tener que no tener. Cuando no hemos tenido, hemos tenido muchos problemas. Que si chicos del filial, que si nos quedamos con 7... más vale tener otra ficha profesional que a no tenerlo.
¿Y Ángel?
Oye, Ángel, cuando se habla mucho esto de vosotros, a mí de fuera siempre me chirría, pero te lo pregunto abiertamente, cuando se habla mucho del tema del ritmo de competición, a mí siempre esto me choca mucho, digo, niña, si estos profesionales están como toros, tienen sus preparadores físicos personales, tienen una dieta y un plan espectacular, tan importante es el tema este del ritmo de competición, que me imagino que para coger ese ritmo de competición ya irá, como dice Paco, en las características de cada uno, ¿no?
El ritmo de competición del domingo de Benzema, que metió el gol y jugó todo el partido entero.
todo depende del primer partido. Si es el primer partido, puedes estar, como estáis comentando, puedes llevar un mes, 2 meses, 3 meses parado, y el primer partido todo te sale, al segundo partido ya estás metido. Ahora, como el primer partido, el segundo, te cueste, no metas gol, pues se puede alargar. Como toda la vida es relativo. Está claro que a nivel de parámetros físicos y de estadísticas, hoy en día está todo muy muy controlado, pero bueno, al final depende de cómo te vaya en lo que es lo importante, ¿no? Que es la competición. Tú puedes estar entrando muy bien y luego competir mal, o puedes estar entrenando regular y competir muy bien. Pues habrá que ver la adaptación y por el bien de todos, esperemos que sea al final, si cierra la operación, tiene que ser lo más rápida posible.
Y el perfil de cantera, por ejemplo, los chavales que estaban ahí purulando, intentando ganarse ese huequito, Ángel, sigue intocable, es decir, es como si estuviera jugando Chavarría, ¿no? Van a seguir teniendo las mismas oportunidades. ¿O tú crees que con la llegada de un jugador que cumpla la ficha 18 ya se le cierra un poquito más la puerta a los que venían de atrás?
No, yo creo que el panorama no cambia. Al final, lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Hay varios chavales que están, digamos, en el proceso de aprendizaje en el mundo profesional, pues quemando etapas por las circunstancias, porque hay X fichas profesionales, pero esto no quiere decir nada. Yo también entiendo que de aquí 4 jornadas, 5 a lo sumo, cuando la salvación ya esté más a tocar, pues puede haber más oportunidades para todos y tener esos minutos que ahora mismo hay que entender que sí, que la situación está encaminada, pero aún faltan esos 10 puntitos que te acerquen a esa cifra que te pueda dar la tranquilidad de cara a asegurar la permanencia, y las jornadas que queden, pues 6, 7, 8 jornadas pues para dar minutos para todos. Yo creo que aún queda mucha liga para que estos chicos puedan tener sus minutos en liga.
Totalmente, ¿no? Estamos hablando además, Paco, de un futbolista, en el caso de Cepovi. Bueno, estamos hablando de Cepovi, también podemos hablar de cualquier jugador que estuviera en esa circunstancia, ¿no? Un jugador sin equipo. Está claro que este futbolista, después de estar jugando, con todo mi respeto, en la segunda división de Japón, tiene que venir aquí a un club con la solera como el Málaga. Las circunstancias que está ahora mismo el Málaga, deportiva y económicamente, me imagino que a comerse el césped del primer día, ¿no?
Bueno, sí, y además el fútbol es un momento caprichoso, porque tú puedes llegar y a lo mejor, aunque te falte ritmo, no sé qué, si tienes una serie de cualidades y tienes buenas cositas, y tú imagínate que llegas y entras bien en el equipo y metes tu bolito de cualquier cosa, porque para meter un gol tampoco hace falta que sea un Maradona, ¿no? Muchas veces tienes la fortuna que te llegue el balón para empujar y lo metes, y al final entras en la dinámica del equipo y metes gol y te da confianza y consigues mucho. ¿Me explico lo que te quiero decir? Pero te digo que muchas veces el llegar bien y el entrar bien en el equipo para mí es lo más importante.
No, totalmente. Ángel, no sé si te ha tocado con algún compañero que haya llegado en esa circunstancia, ¿no? De estar sin equipo, llegar a última hora a un club. Imagino que la tensión, las ganas de abrirse hueco en el equipo serán fundamentales, ¿no? Para ese tipo de jugador, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo ahora se estaba escuchando y más con la Liga de Japón. Yo tengo un ejemplo un poco parecido estando en Alavés. Nos vino de refuerzo Julio Salinas. Julio Salinas era un perfil diferente, venía de estar de 4 o 5 meses sin competir, pero al final, como se suele decir, el que le tuvo, retuvo. Y Julio, desde el primer entreno, aunque físicamente estaba por debajo nuestro, metía goles, que era lo suyo. Él metía goles y estuvo esa media temporada y una temporada más en la Eti, en primera división. Bueno, si al final, vuelvo a decir, si al final se cierra la operación, pues todo dependerá de la adaptación que tenga, y hay jugadores pues que pueden vivir del fútbol sin tener que estar al 100% físicamente como pueden necesitar otros.
Qué buen ejemplo.
Qué buen ejemplo de Julio Salinas. Yo ya me cuadro, ¿eh?
es el ídolo de Emilio Guerrero.
Quería... Bueno, él habla de esa etapa de Alavés, creo que en un partido, precisamente al poco tiempo de llegar a Alavés, no sé si se recuerda ese partido, Ángel, le marcó un gol al Málaga al final, que le hizo, le dio el 2-1, ¿eh?
Sí, fue al principio de la temporada 99-2000, un partido que empezamos perdiendo con el Málaga y remontamos, creo recordar que 2 goles de Julio, creo.
Por eso digo que, hombre, a ver, viene de una competición que es la segunda japonesa, que ahí apenas se compite, pero hombre, se supone que es un futbolista que ha sido profesional mucho tiempo, que por lo menos los síntomas lo tiene, Paco.
Obligado. Mira, Javi, yo estuve en el Zaragoza el año que ganamos la Copa del Rey al Barcelona en el Manzanares, que eliminamos al Madrid. Yo cuando terminé de jugar la final, a la semana me operé de los pubis. Yo estuve todo el año lesionado de los pubis. Yo no entrenaba prácticamente ningún día. Yo nada más que hacía ejercicio para pubiano, me pinchaba, me tomaba una pastilla y jugaba el domingo. Y es lo que había. Luis Costa decía, tú tienes que jugar 10 goles. Y al final es lo que vale. Si tú sabes estar... Y si eres 9 y eres listo y sabes pillo, al final engancha algo.
Y al final ganaste la Copa del Rey, Paco. ¿Qué te
y ganamos la Copa del Rey, lo de Rubén Sosa, pero te digo. Que muchas veces, y más como ha dicho el compañero, hoy en día la forma de entrenar, el cuidarse, ha cambiado muchísimo todo, a nivel de todo. Hoy en día tú ves un jugador que sabe que ha estado lesionado un mes, entrena y ya llega, pero para jugar todo el partido, como le pasó.
Estamos hablando, Paco, Ángel, de este perfil concreto, en el caso de este Cepovi, como si pudiera ser otro futbolista, pero Ángel, yo creo que todos coincidimos que la baja tan importante de Pablo Chavarría, que sí, que está Calle Quintana, que el otro día rindió a buen nivel, pero es que lo que hay por detrás, más allá de los canteranos, es Orlando Sá, que en toda la temporada, por una u otra cosa, no lo hemos visto y está lejos de su estado de forma, y cada vez que tiene algún partido, algunos minutos de manera consecutiva, pues acaba luego en el gimnasio en readaptación y no puede rendir desde el primer minuto. El Málaga se tiene que cubrir las espaldas con cualquier otro jugador, porque es que si no, el problema de que a Calle Quintana tenga un resfriado, la situación para Pellicer sí que sería morrocotuda, ¿eh?
Sí, es lo que estáis diciendo. Al final, aunque el escenario se podría salvar con la situación actual, con Calle, con Orlando y con los chicos del filial, pues es normal, ¿no?, que teniendo una plaza libre y teniendo un hueco presupuestario, pues que la dirección deportiva se cubra con una plaza profesional más, tal y como está hoy en día el tema, aunque luego ya veremos la importancia o no que pueda tener.
Uh-huh. Oye, por cierto, Paco, ¿cómo viste a Calle Quintana el otro día? ¿Te gustó?
Bien, hombre, Calle, lo que pasa es que no tiene fortuna con el gol. Es un chico que trabaja muy bien, que es entregado, que lo da todo. Eso no se lo puede negar nadie. Pero luego tiene la mala fortuna de que la que engancha o las que tiene, pues no las mete. Ya está, y el fútbol, por desgracia, es así. Otros trabajan menos, pero sin embargo tienen más fortuna a la hora del gol. Que jugar de nueve es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y también es un chico que me encanta, sobre todo por la entrega y las ganas que pone. Vamos, eso no se lo puede negar nadie. Uh-huh. Pero sin embargo, pues no tiene la fortuna del gol.
Claro, eso es lo que al final emite un delantero, Ángel. Está claro que Echavarría solo ha marcado 4 goles, que tampoco es que haya hecho una cifra tremenda de goles, pero al final al delantero, Ángel, por lo que se le mide es por los goles.
Sí, el tema con Calle es que desde fuera tampoco se le ha de ver como, y lo contábamos el domingo durante la retransmisión, que tampoco se le ha de ver como el sustituto de Pablo, porque evidentemente son características diferentes, sino que han sido complementos, sí. Y Calle, pues, aportará cosas que no podía aportar Pablo y no aportar otras cosas que sí aportaba Pablo. Al final son jugadores diferentes que sí, se les juzgará por el gol, pero que aportan muchas más cosas al equipo más allá de meter goles.
Yo creo que el tema de Cepovic básicamente es por el trabajo. Le van a pedir lo mismo de Echavarría, porque Echavarría es que tampoco ha sido goleador, pero sí ha sido un enorme trabajador arriba. Es lo mínimo que le van a pedir a Cepovic, el mismo trabajo arriba.
Que, como hemos hablado, que le puede venir bien al Málaga si están medianamente en buenas condiciones. En un par de semanas yo creo que puede estar para rendir bastante bien, y luego ya el tema del gol es que es una cosa que eso no, yo por experiencia eso se lleva, eso es una cosa que mete gol es que lo lleva, y es que, porque siempre lo hemos dicho, es una sensación muy diferente, es complicado.
Totalmente. Ángel, te dedico esto, como dice en su día. Hablábamos de ese partido de Julio Salinas. Tienes razón, marcó los dos goles del Alavés. El Málaga se adelantó en el minuto 9 con gol de Cataña. Estamos remontándonos a la temporada...
Septiembre del 99, 20, por lo menos.
Agosto, 28 de agosto.
¡Qué memoria, Ángel! ¡Madre mía!
Del 99 fue ese partido. Empezó ganando el Málaga 0-1 con el gol de Cataña y Julio Salinas, el 63 y el 84, remontaba para el Alavés. Que ese día tus compañeros eran Herrera, el portero, contra Téllez, Carmona, Ivón Begoña, Torres Mestre, Pablo, el medio centro, Desio, Astudillo, Codro y Javi Moreno. Luego, la segunda parte, jugaron Nan Rivera, Julio Salinas y el propio Magno. Y en el Málaga jugaron pues un once que aquí nos conocimos también de carrerilla, como era Contreras, Roja, Roteta, Chomila Reinzar, Bravo, Valcárcer, Urbano de los Santos, Cataña, Edgar, Darío Silva. Y la segunda parte, Albert Luque, Rufete y Agostinho. Nada al aparato, somos. Ángel, nada más y nada menos.
¿Qué mayores somos?
Bueno, lo importante, Ángel, como se dice en estos casos, que lo podamos contar, ¿eh? Y sobre todo que nos acordemos.
Firmamos a Cataña y a Codro, a los dos.
Vaya, y a Julio Salinas de revulsivo, vida. Paco,
para las segundas partes.
Yo siempre he sido un revulsivo.
Muy bien.
Totalmente. Pues Paco Pineda, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego, Paco.
Gracias también a Ángel Morales, que ha sido un placer como siempre saber de tu opinión. Muchísimas gracias, Ángel.
A vosotros, un abrazo.
Abrazo fuerte. Paco Pineda, jugador del Zaragoza, del Madrid, del Club Deportivo Málaga. Ángel Morales, Alavés, Español, nacido de Tarragona, Granada. Bueno, es un placer, una delicia hablar de fútbol con estos dos cracks. 3:38
pues
minutos.
Parece, Emilio, que se va a anunciar. Parece que el jugador ahora lo que está pendiente es de las pruebas médicas. Evidentemente el Málaga va a estirar esto hasta saber físicamente cómo viene el jugador, que recuerden que tuvo el cruzado, hay que recordar que tuvo la lesión, la maldita lesión del ligamento cruzado, y que si todo va bien, lo normal es que el Málaga a lo largo día de hoy o con mucho mañana ya pudiera anunciarse y estar el jugador. De todo lo que había, evidentemente, había, esto se sabía, lo de Cepo y Jonathan Sorino, es que tampoco hay una amalgama importante.
Oye, escúchame, yo te digo una cosa, cuando sacan los compañeros el nombre a reducir y cuando le llega a Manolo Gaspar este nombre, de verdad, es para quitarse el sombrero. Yo te lo digo de verdad, cuando se lesiona Chavarría decíamos, ¿dónde puede acudir el Málaga? ¿Qué tipo de jugadores puede llegar al Málaga Club de Fútbol? Evidentemente ni tú ni yo nos dedicamos a buscar futbolistas, pero acordarse de Zepovic, acordarse de este jugador que tuvo, como ha contado Carlos Andrés Llama, pues sobre todo una temporada muy buena en el Sporting de Gijón, jugador que evidentemente ha tenido la desgracia de estar parado por una lesión de rodilla, que luego ha tenido que reinventarse yéndose a Japón, donde las circunstancias pues no le han ido demasiado bien, pero bueno, en todos los equipos donde ha estado, con mayor o menor fortuna, en todo el equipo ha hecho algunos goles, insisto. Para lo que tiene que haber y para lo que hay en el mercado, de verdad, si finalmente se lleva concretando el fichaje, es para quitarse el sombrero de poner este nombre en liza, que digo que por nombre no sé luego cómo llegará ni lo que aportará. Luego al final puede ser un Selenó de la vida o un Ideye de la vida y no haga absolutamente nada. Pero sobre el papel, visto el panorama desolador que hay a 9 de marzo para hacerse con un futbolista, creo que puede ser de lo mejorcito a lo que puede hacer el Málaga, ¿eh? Insisto, que estamos en Málaga, a 9 de marzo, jugadores en paro, es que no se puede fichar aquí a, insisto, ni a un Mbappé, ni a un Haaland, ni a un Jurjevic del Sporting de Gijón, por ir a un ejemplo que está aquí en segunda división. Demasiado, ¿eh? Que lo que está haciendo Manolo Gaspar en la Secretaría Técnica del Málaga Club de Fútbol, y vamos a ver si finalmente se confirma esta llegada y que sobre todo el jugador venga sano y que más pronto que tarde pueda ponerse a las órdenes de Sergio Pellicer y más pronto que tarde puede empezar a rendir sobre el terreno de juego. Pero insisto, visto el nivel que ha demostrado Orlando Sá desde el mes de julio que comenzaba la pretemporada, desde el mes de agosto que empezaba la pretemporada con el Málaga, a poco que esté en forma y a poco que haga Javi, va a aportar.
Hombre, es que debe de aportar.
Más que el portugués.
Por eso mismo. Físicamente, lo hemos comentado, los jugadores están delgados, están cuidados, le faltará el ritmo lógico de competición. Y viene una competición complicada como es la de segunda, la del choque, segunda jugada, aperturas a banda. En esa pelea es lo que le vamos a pedir al serbio, y el serbio ahí se pelea bien. Ahora es que venga bien físicamente, si pasa ese reconocimiento médico y todo está correcto, pues Manolo Gaspar habrá tenido un acierto. Ahora habrá que verlo rendir, evidentemente.
3:42. Por cierto, mañana hablaremos con Gianni Ramani, estará con nosotros en la sintonía de la cadena COPE, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Tenemos ganas de charlar con él, a ver cuáles son sus sensaciones después de ese triunfo importante frente al Sabadell. También mañana vamos a ir hacia Logroño, vamos a hablar con Roberto Santamaría, el que fuera fugazmente portero del Málaga. Creo que no llega a debutar en Liga, sí jugó algún partido de Copa del Rey en aquella temporada donde fue Gustavo Munua el portero titular del Málaga Club de Fútbol durante aquella campaña. Pues ahora es el portero titular del conjunto del Logroñés. Logroño, donde se encuentra Dani Pacheco, pues que por lo que parece no quiere hablar con nadie de Málaga. Parece que no ha terminado, o no quiere, después de todo lo que se ejecutó con el tema del ERE, que él era uno de los jugadores que estaban inmersos ahí y demás, pues no quiere saber nada, por lo menos de un medio de comunicación de Málaga, por lo menos con esta casa, con COPE Málaga, porque hemos intentado a través del Departamento de Comunicación del Logroñés hablar con él. Pues respetamos que no quiera hablar con nosotros. Y ya está, que le vaya muy bien en Logroño a Dani Pacheco. 3:43 de la tarde, al que le deseamos también lo mejor es a Ismael Casa, lo hemos comentado al principio, lesión en grado 2 en el tobillo izquierdo, ojalá se pase pronto y en apenas 2-3 semanas pueda estar ya a las órdenes de Sergio Pellicer, lo que está claro que se pierde este próximo partido, el del domingo frente al Logroñés, partido que como siempre te contaremos aquí en la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, mañana a partir de, mejor dicho, el domingo a partir de la 1:30 de la tarde.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
El 28 de marzo será Domingo de Ramos y comenzará la Semana Santa. En COPE Málaga te la vamos a contar.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:45 de la tarde. Hoy, después de muchos meses, concretamente desde el mes de octubre, 21 de octubre, partido Unicaja, Germán y Brecha, volverá a ver público en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para ver un partido. Las entradas han volado, pero vamos, en un santiamén, en apenas cuestión de minutos. Leía a muchos de los afortunados abonados del Unicaja que se iban a poder acudir al partido, que han tenido que tener evidentemente mucha paciencia, darle ahí mucho al ordenador, al clic del ratón para poder acceder a una de esas entradas. Entradas que podían acceder a través de la tienda virtual del Unicaja los abonados de Siempre te llevo conmigo, ¿no? Los abonados que el año pasado pues no renunciaron, o mejor dicho, renunciaron a percibir la contraprestación por los partidos que no se consumieron. Así que 150 abonados del Unicaja de Málaga estarán esta tarde en las salas del pabellón del Palacio de Deportes José María Martín Carpena para acudir y ver a su equipo jugar ese partido intrascendente frente al conjunto del Mónaco, un Mónaco que ya está clasificado, ¿no?, de cara a ese cruce de cuartos de final. Se presuponía que este partido iba a ser pues uno de esos partidos que tenemos que tener marcados en rojo en el calendario, porque aquí pues el Unicaja se iba a jugar gran parte de sus opciones de clasificación, incluso cerrar el liderato del grupo. Al final, ni una cosa ni otra. El Unicaja ya está eliminado, no tiene ningún tipo de opción de clasificación, y el Mónaco también llega a Málaga de turismo, porque también después de su triunfo la semana pasada frente al Nanterre ya está clasificado, ¿no?, para ese cruce de cuartos de final. El partido va a servir además de homenaje a los sanitarios de Málaga. El club pues ha tenido a bien homenajear, ¿no?, a los sanitarios de Málaga, de hospitales públicos, de hospitales privados, y van a estar y se van a dar cita 150 sanitarios, en representación evidentemente de todos los sanitarios que tenemos en Málaga. Va a estar 50 personas de protocolo, 50 patrocinadores y, como digo, esos 150 abonados para presenciar ese partido entre el Unicaja y el Mónaco. En la primera vuelta, pues ya sabes que fue prácticamente la cruz de Luis Casimiro como entrenador del Unicaja de Málaga. Fue su último partido, si no recuerdo mal, dirigiendo al equipo malagueño, después de un primer cuarto muy prometedor, donde en aquel partido el Unicaja iba por delante en el marcador y teniendo incluso diferencia por encima de los 10 puntos. Se hundió de una manera estrepitosa en la segunda parte y nos pasó por encima el conjunto monegasco, que es uno de los equipos más físicos de la competición, y Unicaja no tuvo ni respuesta ni réplica para hacerle frente al conjunto monegasco, al equipo del Principado. Para el partido en el día de hoy, pues muy sencillo. Unicaja va a ir a ganar. Está en las mismas circunstancias que en el último partido de Europa frente al Juventud de Badalona. Sin Darío Brizuela, mañana se espera que pueda entrenar. Sin Alberto Díaz, mañana se espera que pueda también volver a entrenar. Sin Malcolm Thomas, no puede jugar esta competición, no está inscrito en esta competición. Y con Axel Butel entre algodones, aunque, como han escuchado a Fotis Casicari, espera que pueda ayudar al equipo en algún momento del partido. Tampoco hoy va a ser encuentro, ¿no?, para poner toda la carne en el asador en el apartado físico, sí para ganar el partido y sobre todo para rendirle a los aficionados de Unicaja pues una victoria. Aficionados de Unicaja, insisto, que te pones a bucear en las redes sociales de los aficionados que tantas ganas tienen de ir al Martín Carpena y van con una ilusión tremenda, así que ojalá que esa ilusión que van a transmitir esos aficionados del Unicaja, esos privilegiados 150 abonados de Unicaja, también esa ilusión llegue al parquet y a los jugadores del equipo malagueño. Vamos a escuchar primero a Fotis Casicari, que tiene muy claro que es un reto ganarle al conjunto del Mónaco.
Yo creo que es otro reto para el equipo, ¿no? De un rival con esas características podemos jugar un partido de 40 minutos con buena concentración, con dureza y siempre buscar las mejores opciones, la mejoría que tiene el equipo en los últimos partidos a seguir y más. Y bueno, hay que hacer un buen trabajo colectivo para poder ganarles.
Bueno, pues es lo que dice Fotis Kasikaris, que también tiene claro que acaban con un rival duro, un equipo muy físico, equipo que si no pasa nada raro va a ser el, bueno, seguro, va a ser el rival, el primer equipo o el que acabe primero en la clasificación, por lo tanto tendrá factor cancha a favor en el cruce de cuartos de final, y para Kasikaris pues es evidentemente acabar contra un rival muy duro.
Acaba la competición para nosotros. Mañana, por supuesto, sería bueno con una victoria, ¿no? Y creo que el equipo ya está ahora con una buena mentalidad, está trabajando con una, con muchas ganas y bueno, otra vez, es un rival muy duro, es el mejor equipo en la competición en el rebote ofensivo, que es una de las fuerzas que tiene este equipo, y además mete muchos puntos tras rebote ofensivo, y hay que hacer un trabajo ahí colectivo muy bueno, y tiene a Gray, que es un jugador con mejor porcentaje de tiro de tres, un porcentaje brutal, más de 60% en la competición, que es un anotador nato, y tiene a Bost, a Knight, luego Lesor abajo del aro. Tiene, no es una plantilla muy larga, digamos, tiene una rotación más corta, pero cada uno sabe, conoce muy bien su rol y juega muy bien juntos.
Bueno, el turrón sobre todo se va a jugar en el partido que van a jugar en Francia, en la anterior Juventud de Badalona. Si el Juventud se quiere clasificar para la siguiente fase, tiene que perder de menos de 5 puntos frente al equipo francés. Por último, también andaba las claves, ¿no? El técnico Fotis Kasikaris sobre el partido de esta noche frente al conjunto monegasco.
Mañana tenemos un partido, otro partido que, por supuesto, queremos ganar, ¿no? Queremos intentar ganar. Tenemos un rival en Mónaco que el mejor equipo en el grupo, van primeros en el grupo y con mucho mérito. Es un equipo con mucho físico, junto con Kazán, creo que son los dos equipos más físicos en la competición. Y es un equipo que te va a sentir muy incómodo, ¿no?, en el juego.
Bueno, pues lo que dice Fotis Kasikaris. Vamos a escuchar también enseguida a Axel Butel. Por cierto, estaba Javi mirando los equipos que estaban con Unicaja en la primera fase de la competición para ver el grado de dificultad que tuvo ese grupo. Muchos hablamos, ha quedado ahí segundo, ha estado bien y demás historias. Pues bien, los rivales de Unicaja en esa primera fase, que se clasificaron para el top 16, fueron el propio Unicaja, que no se va a clasificar para el cruce de cuartos, el Metropolitan, el Paris Le Bois de Francia, que es el que sí tiene más opciones de clasificarse, aunque todavía no está clasificado, está ahora mismo segundo del grupo F con 3 victorias y 2 derrotas, está igualado con el líder, que es el Trento, por detrás viene el Lokomotiv Kuban y el Partizan de Belgrado, o sea que ahí está la situación francamente comprimida, es decir, lo tiene complicado, aunque de momento dependen de ellos mismos de si ganan el partido. Luego está el Budućnost, también rival de Unicaja en la primera fase, que de momento está fuera, aunque también tiene opciones de clasificarse, está una victoria. Y luego está el Mornarbar, que también nos vendieron al Mornarbar como un equipo muy serio, muy sólido, cuando perdimos allí por casi 20 puntos de diferencia, que sí tiene opciones de clasificarse, pero de momento solo ha ganado un partido en la competición. Ese grupo en el H está clasificado ya el Unicazán, que ha ganado los 5 partidos. Luego hay 2 equipos que juegan en la Liga CD, como son Herbalife Gran Canaria y Andorra, con 2 triunfos. Y luego está el Mornarbar con una victoria, que lo tiene muy complicado para meterse en la siguiente fase. Por lo tanto, ha sido un auténtico fiasco ese grupo en el que estuvo el Unicaja en la primera fase.
Llama la atención, Emilio.
Sí, sí, no, que parecía, no, el grupo era fuerte, no, para... Nada, el grupo era al final una auténtica bazofia, y eso dice muy poco de la temporada que ha hecho el Unicaja de Málaga en Europa. Las cosas se llaman por su nombre. Butel, que ha sido duda, aunque parece que puede tener algunos minutos, pues habla de que sobre todo el objetivo del equipo es crecer más.
Sí, 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 para las top 8, para ellos. Y sí, pero nosotros estamos concentrando en nuestro trabajo y queremos seguir mejorar como equipo.
La palabra del jugador de Unicaja, el jugador de Joan, también pues hablaba a Axel Butel de cómo están viviendo pues toda esta situación, ¿no? Del equipo malagueño en un partido que para ellos son es completamente intrascendente. Tiene claro que a pesar de ello, pues el objetivo es ganar en casa.
Sí, 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 la partida es para nada, pero jugamos bien y estamos concentrados para jugar este partido y queremos jugar el mismo para intentar a ganar este partido.
Bueno, pues también ha hablado Axel Butel del Mónaco, ahí tiene varios compañeros de selección, como es el de Unicaja, Matías Lesor, pues del Mónaco habla precisamente Butel.
Sí, sí, Mónaco es un equipo físico y en la primera mitad en Mónaco jugamos bien, pero en la segunda con el físico no estamos ahí y mañana queremos jugar 40 minutos contra ellos.
Bueno, pues es lo que dice Axel Butel sobre ese partido que ha disputado Unicaja frente al conjunto del Mónaco, en lo que será la triste despedida de este de Top 16 de la Eurocup, donde el equipo malagueño pues no ha dado el nivel exigido. Por cierto, se está hablando mucho de la nueva Eurocup. Hubo buró de la Euroliga, va a haber la próxima temporada equipos con licencia A que se le prorroga, como sé, por ejemplo, al conjunto del Alba de Berlín, algo que ha sentado muy mal, por cierto, en Valencia. Va a seguir ahí el Asvel Villeurbanne. Se confirma también que el Bayern de Múnich tiene una de las licencias de la competición. Evidentemente de Unicaja ni se habla, no sé por qué la gente se sorprende, si el nivel de Unicaja está cada vez más alejado de la Euroliga, por proyecto, por ambición y sobre todo porque la temporada o las temporadas que está haciendo Unicaja, tanto en Europa como en España últimamente no son de las más destacadas, así que toca reinventarse, hacerse fuerte en esta competición y llegar siempre lo más lejos posible. Pero de la nueva Eurocup, insisto, todavía no se sabe absolutamente nada. Cuando sepamos algo, evidentemente lo diremos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. 3:56 minutos de la tarde, esta tarde a las 7 juega el Unicaja y recuerda que el sábado partido vital para el equipo malagueño, recibe al Herbalife Gran Canaria, un Herbalife Gran Canaria que hoy se juega la clasificación, para ello tiene que vencer al Unix Kazán, donde milita un juez de Unicaja como es Jamal Smith. El partido del sábado entre Unicaja y Herbalife Gran Canaria, como siempre, en la regla del básquet.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialpe Servicios Financieros, Tesesa Rey de Abastos y EU Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Tres y 58 minutos de la tarde, antes de llegar a los informativos de las 4 en punto, el que también vuelve al trabajo y a la rutina es el conjunto del Visoke Aruma Antequera. Este viernes pues tiene un duro rival. A las 8 de la tarde reciben el pabellón Fernando Argüelles a uno de los equipos revelaciones de la primera vuelta, como es el Fútbol Emotion Zaragoza. El partido, como digo, el sábado en el Fernando Argüelles, ese partido frente al Fútbol Emotion Zaragoza. Va a tener una semana, unos 7 días tremendo el equipo de Manuel Luigi Moli, que va a disputar 4 partidos partidos, tres de Liga y sobre todo uno correspondiente a la eliminatoria de cuarto de final de la Copa del Rey, el que va a jugar frente al Pozo de Murcia, que se tuvo que aplazar en su día por esos positivos, ¿no?, que se dieron en el equipo malagueño. Por lo tanto, semana intensa también para nuestro representante en la máxima categoría del fútbol sala, como es el Soccer Humantequera. Así que suerte para este primer compromiso, el del sábado, frente al conjunto del Fútbol Emotion de Zaragoza. Casi 4:00 de la tarde. Vamos a conectar ya con los servicios informativos de la cadena COPE. Y Javi, luego vaya menú que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Parada con el doctor Vicente de la Varga, ¿eh?, con el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Y vamos a hablar de balonmano, ¿eh?, balonmano inclusivo, con los amigos de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. O sea que tenemos un programa todavía muy, muy completito hasta las 4:00 de la tarde. Ahora, tiempo de informado de lo que ocurre en España y en el mundo. Y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Así que ya sabes, no te desconectes.
Ahí estaremos, Emilio.
Estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con todo el deporte malagueño, con frentes abiertos. Hoy es martes, tenemos nuestro habitual espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga, y también tenemos hoy pues que hablar de balonmano muy especial, ¿eh?, con la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Pero antes de todo ello, aquí estamos siempre para facilitarte la vida. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y los que te pueden facilitar la vida son los amigos, ¿verdad? De Credialpes.
Credialpes, claro que sí. Ahí están los amigos de Credialpes, porque te recuerdan que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, o en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23, o en la web credialpes.es, ya lo sabes. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Este año, COPE Málaga saca los tronos a la calle.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en COBEI.com.
Venga, como cada martes, ya sabes, abrimos nuestro consultorio médico. Ya tenemos, como siempre, al doctor Vicente de la Varga. Acudimos, como cada martes, al Centro Acuático de Málaga, Inacua. Ahí se encuentra CANDE, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, capitaneado por experto en traumatología, en cirugía ortopédica, el doctor Vicente de la Varga. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte, Vicente, para hablar de algo que lo escuchamos muchísimas veces, pero a lo mejor algunos, y yo incluido, no sabemos a fondo qué significa esto. El término artroscopia. Se ha hecho una artroscopia de rodilla, ¿no? Le han hecho una limpieza mediante una artroscopia. Vicente, exactamente cuando hablamos de la palabra artroscopia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, qué bien aclara este tema, que es tan usual. Artroscopia simplemente es una técnica quirúrgica. Es una forma de hacer una cirugía. Uno por artroscopia repara un menisco, repara un ligamento, quita un cuerpo extraño, arregla una cadera. Es una técnica, un mecanismo para ver dentro del cuerpo. Es básicamente eso. Eso en todas las especialidades médicas lo hay. Uh-huh. O sea, los cirujanos hacen laparoscopias, que es ver dentro de la cavidad abdominal para quitar una hernia, quitar una apendicitis, los ginecólogos igual, hasta la cirugía embriológica, o sea, en los embriones, los fetos, más bien se hace cirugía dentro de la cavidad abdominal de la madre, dentro del útero, uh-huh. a través de una endoscopia. Entonces, ver dentro con una cámara, eso es una endoscopia. Cuando tú te refieres a una articulación, eso es una artroscopia. Uh-huh. Entonces, la artroscopia se hace en una rodilla, en un hombro, en una cadera, en un dedo gordo del pie, por ejemplo, un dedo uh-huh. gordo de la mano. Se hace en la temporomandibular, aquí en donde inserta la mandíbula con el cráneo. O sea, eso serían artroscopias. Y luego están, dentro del mundo de la traumatología y sobre todo de la traumatología deportiva, las endoscopias, que son cuando tú entras a espacios que son espacios que llamamos virtuales. O sea, el cuerpo está formado por capas. Uh-huh. Pues tú puedes entrar entre dos de esas capas y hacerte tú mismo el espacio. O sea, es como entrar de una lasaña, entre dos capas de la lasaña y meter agua, líquido, en ese espacio. Con lo cual, tú te estás creando un espacio que no existía previamente. Eso se hace, por ejemplo, mucho en la cadera, cuando tú no entras en la articulación, sino que entras a ver los tendones. Es una endoscopia o una tenoscopia, cuando tú en un tendón, en el tendón de Aquiles, en los tendones peroneos, entras en la funda del tendón, uh-huh. no dentro del tendón. O sea, que es una forma de poder ver una incisión mínima. Esto ha sido la evolución de la cirugía, ¿no? O sea, la cirugía en general es producto del siglo XX. O sea, cuando la anestesia progresó a final del siglo XIX, empezó la cirugía a evolucionar rápidamente. Y era cirugía abierta, que es la más convencional. Y también es como nosotros aprendimos anatomía. Capa por capa vas abriendo y vas entrando. Eso requería incisiones grandes. De hecho, los cirujanos antiguos se decía grande cirujano, grandes incisiones. Claro, eso fue cambiando y a partir de los años 80, con la mejora de la tecnología, sobre todo de las lentes, se empezó con la cirugía endoscópica, uh-huh. que la verdad es que el principio es muy básico, es meter una lente en un espacio y abrirlo con aire o con agua para poder ver. Y ahora, a través de otros agujeros que se llaman portales, accesorios, poder manipular, ¿no? Entonces, a partir de los años 80 y ya en los 90 fue cuando esto ha tenido un auge tal que ahora prácticamente el 80% de las cirugías son por artroscopia.
Uh-huh. Vicente, lo explica perfectamente bien, sobre todo con el tema de grandes cirujanos, grandes incisiones, es decir, en el caso de una rodilla, que suele ser lo más normal en un deportista, ¿no? El tema de las operaciones de rodilla, ligamentos, meniscos y demás. Entiendo que todo se hace ya por artroscopia. Y la segunda pregunta, en un espacio tan pequeño, en una cavidad tan pequeña, ¿cómo se puede operar? Yo sé que tenéis vuestras pantallas, vuestras cosas, pero también la instrumentación para meter mano ahí, permíteme esta vulgaridad, es también muy pequeña, ¿no? El tema de la instrumentación que tenéis, ¿no?
Precisamente la mano es lo que no se mete. Se mete un instrumento, se mete un ya la cirugía de sangre, que se le llama, o sea, cuando tú abres y la herida sangra y tú tocas lo que estás arreglando, con la artroscopia no existe. Es una cirugía que no puede tener sangre. Porque claro, tú se trata de que veas a través de una lente. Una lente es simplemente es una cámara de vídeo convencional, pero pequeña, ¿no? Uh-huh. Estéril. Y a esa cámara va conectada una lente, que es un tubo largo con una fibra de vidrio dentro, que tiene en su extremo una lente de aumento. De hecho, tú lo que juegas son con los aumentos. Entonces, tú entras en espacios que pueden ser no más grandes que una manzana en su interior, o una pelota de tenis, y tú arreglas las estructuras que hay dentro. Claro, los instrumentos, la incisión de entrada son 3-4 milímetros, porque los instrumentos lo hay de dos tallas, vamos a decirlo así, o de tres, de 6 milímetros, de 4 y de 2,5, según la articulación que vayas a trabajar. Yo a veces cuando estoy operando, a lo mejor una artroscopia de cadera, y está el paciente despierto, le digo, mira lo que hay en la pantalla, y se ve el instrumento, a lo mejor que es un vaporizador, un instrumento que mide 4 milímetros o una fresa, lo ve y parece algo realmente grande, lo saco y por encima del campo se lo enseño y digo, mira, es esto. Entonces, son fresas, por ejemplo, de 4 milímetros que permiten limar salientes óseos. Uh-huh. Pues aquí la ventaja que tiene la lente es que te aumenta mucho el espacio, la cavidad, con lo cual tú estás viendo estructuras que en una cirugía abierta sería imposible de ver y sobre todo imposible de reparar. O sea, una sutura meniscal en cirugía abierta es muy complicado. Primero porque un campo abierto tiende a sangrar, con lo cual la visión nunca es buena. Y luego porque la cercanía que te da la cámara es un zoom. Tú realmente haces como un macro, te acercas completamente y lo que es un nudo de hilo a ti te da la impresión de medir 50 centímetros de diámetro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cirugía artroscópica ha permitido cosas que con la cirugía abierta eran imposibles, ¿no? Yo me acuerdo, el gran maestro de todos nosotros, Pedro Guillén, que tiene su meniscoteca, por sacar en los años 80 los meniscos de todos los futbolistas que operaba enteros por cirugía abierta. Claro, y él lo dice ya de broma, porque es un hombre muy inteligente, ¿no? Pero en aquella época la gracia era enseñar la meniscoteca con los meniscos enteros metidos en metacrilato, ¿no?
Claro.
Ahora eso no tiene sentido porque tú entras en la rodilla por un portal de 3-4 milímetros y a través de ahí solucionas casi cualquier cosa. La única cirugía que hoy por hoy no es artroscópicas son las prótesis, porque claro, tú tienes que recambiar una articulación entera y poner unos componentes metálicos de gran volumen.
Claro.
Pero deja que el ingenio humano continúe, porque el ingenio humano siempre va por delante y la tecnología nos está permitiendo hacer muchas cosas que eran impensables, ¿no? Mm. Si tú supieras para cada articulación la cantidad de parafernalia que tenemos ya de aparataje, de instrumentos de lo más ingenioso para conseguir cosas, para hacer sutura, costura, reponer, es un mundo realmente inmenso, el mundo de la artroscopia.
Oye, Vicente, la última, que me has dejado un poco con la duda. Normalmente cuando haces una artroscopia de rodilla, de tobillo, de otra articulación, ¿normalmente la anestesia suele ser local o general?
No, a mí no me gusta la anestesia local para las artroscopias por las manipulaciones. Lo normal es que sea anestesia, por ejemplo, cuando son en el hombro, lo suyo es combinar una anestesia regional que duerma en el hombro con una anestesia general, porque estar manipulando en un hombro cerca de la cabeza durante una hora, hora y media no es agradable. Pero en la cadera o en la rodilla, en lo que es extremidad superior, se hace generalmente con anestesia espinal. Uh-huh. O sea, te pinchan en la espalda y te duermen las piernas. La local se puede hacer porque tú puedes infiltrar dentro de la articulación y dejarla dormida por dentro. Lo que pasa es que tú tienes que hacer manipulaciones, forzar la articulación para un lado y para otro para que se abra, y eso acaba molestando. Entonces no es agradable. En gente mayor que tiene problemas de anestesia, pues se hace con anestesia local, pero generalmente no es necesario. Por ejemplo, una anestesia del dedo gordo del pie, que alguna vez se ha hecho por problemas de sesamoiditis, que se llaman, eso se puede hacer anestesia local, porque con anestesia local yo puedo anestesiar bien el dedo completo, pero en articulaciones mayores no se puede. Ahora lo que se lleva, la tendencia mayor en la endoscopia, es la endoscopia de la hernia discal, o sea, la cirugía de columna por endoscopia. O sea, ya se intenta no abrir para quitar la hernia, sino entrar con una cámara en el espacio y quitarla con un pequeño motor, ¿no? O sea, que el futuro va por ahí, no, está ahí, ¿no? No va por ahí.
Totalmente. Bueno, pues vaya mundo, ¿eh? Hemos escuchado muchas veces hablar de artroscopia, pero quizás no sabíamos en profundidad lo que era el mundo de la artroscopia. Lo ha explicado perfectamente nuestro doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en Cande, en el Centro Acuático de Málaga. Vicente, te mando un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un saludo.
Cuando quieras te invito a la artroscopia. Un abrazo.
La vamos a ir posponiendo, Vicente. Gracias, buenas tardes.
Venga, hasta ahora.
Hablamos ahora de balonmano, pero un balonmano muy, muy especial. digo que un proyecto muy muy especial. Málaga siempre ha sido una tierra de balonmano, ¿eh? Hay que decirlo así. Aquí siempre tenemos al Málaga Club de Fútbol, al Unicaja y todo lo que mueve el fútbol y el baloncesto, pero en Málaga tenemos buenos equipos de balonmano. Poco a poco, por ejemplo, el Antequera y el Tros Málaga pues están dando pasos para volver a la élite y tener una representación en Asobal. Qué decir de las chicas, ¿no? Del Clínica Rincón Costa del Sol y también del equipo del Málaga Norte. Tenemos también equipos de balonmano playa que están en lo más alto, han sido campeones de Europa, subcampeones de Europa, y ahora también tenemos chicos y chicas haciendo balonmano y que tienen síndrome de Down, porque es que la Escuela Deportiva Fundación Victoria, junto con el equipo del balonmano Ciudad de Málaga, el Trops Málaga, pues han lanzado a cabo este proyecto para incluir precisamente a los chicos con estas capacidades especiales, que me gusta a mí decir. Y el que lleva todo este cotarro es el director precisamente de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria, que es Miguel Cristóbal Rueda. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Miguel, encantado de saludarte. Tú de balonmano tienes un poquito, alguna que otra vez hemos hablado contigo precisamente con las actividades que haces en la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria, también con el equipo de balonmano de Málaga, ciudad de balonmano playa, ciudad de Málaga. Y ahora este proyecto que, por lo que sé, te llena un montón, ¿no? De darle esa pasión a estos chicos y a estas chicas de que el balonmano es un deporte donde se pueden hacer muchas cosas más allá de marcar goles y de evitar goles, ¿eh?
Sí, sin duda. Para nosotros es un proyecto precioso, un proyecto en el que llevamos 3 años trabajando junto con Trops Málaga, como has comentado, y bueno, porque nos da una satisfacción enorme cada entrenamiento, cada rato que podemos compartir con ellos, y a pesar de las circunstancias, bueno, pues muy ilusionado con que sigamos adelante y siga creciendo poco a poco.
Oye, ¿esta familia cuántos chicos y cuántas chicas la compone, Miguel?
Pues esta temporada empezamos con 11, vamos ya por 20, uh-huh. Así que estamos muy contentos. Este viernes pasado recibimos las equipaciones y la visita de los jugadores del primer equipo de Trops Málaga, y muy contentos. Son 20 jugadores, son 3 entrenadoras, Aurora, Maite y Paula, y muy, muy, muy contentos, muy satisfechos, sobre todo con la ilusión y el entusiasmo que está mostrando la familia, además muy participativa, muy colaboradora, deseando que esta situación pase un poquito para poder compartir también los entrenamientos con ellos y volver a la situación que teníamos el año pasado, en que cada entrenamiento era una auténtica fiesta, compartíamos después una merienda y ya incluso estábamos organizando pequeños encuentros y partidos con ellos y otros colectivos.
Oye, Miguel, muchas veces he hablado con el proyecto del Málaga Genuine, también lo hacía Carolina Navarro con el proyecto de Palas para Todos, y me decían sobre todo de lo que socializan estos chicos y sobre todo en su día a día el paso tan importante que es practicar un deporte, en este caso encima estamos hablando de un deporte de equipo como el balonmano, ¿no?
Es una suerte estar en un entrenamiento. A mí me gustaría invitar a todo el que quisiera, aunque ahora no es momento, pero es una suerte vivir un entrenamiento con ellos porque disfrutan muchísimo, socializan durante todo el entrenamiento, no solamente con sus compañeros, sino con sus entrenadoras y con cualquiera que tenga la oportunidad de estar allí en ese momento, y además están teniendo una progresión tremenda. Es decir, que como deporte colectivo que es el balonmano, y que, bueno, como tú sabes que a mí me apasiona el balonmano como deporte colectivo y con todo lo que ofrece, para estos chicos más aún si cabe, está siendo muy positivo el practicar este deporte.
Totalmente, totalmente. Oye, Miguel, ¿cómo surge la iniciativa? ¿De la propia demanda de los padres y de las madres de los chicos de todos los colegios que tiene la Fundación Victoria? ¿Por esa demanda, por iniciativa propia, cómo os planteáis el inicio de esta escuela?
Bueno, nosotros es verdad que en Fundación Victoria, en la mayoría de nuestros colegios diocesanos, tenemos aulas específicas, y para nosotros los alumnos con características especiales, educación especial, son nuestros tesoros, y eso no hay duda. Pero es verdad que este proyecto surge hace 3 años junto con Alberto Camas en el proyecto de Trops, y bueno, pues a partir de ahí lo iniciamos como un taller de balonmano de síndrome de Down. El taller ha ido evolucionando, ha ido creciendo, y bueno, pues ahora ya realmente es un equipo conformado y en el cual, pues justo hace un año cuando estábamos en marzo, estábamos planificando el poder realizar encuentros contra otros equipos y otros talleres que sabíamos que había en otros lugares de España parecido, y sobre todo ya habíamos incluso mantenido contacto con el Málaga y con el proyecto que también tenía Unicaja para poder organizar encuentros, pues, de baloncesto. Lo hicimos en Rincón de la Victoria, con el baloncesto, un rato de baloncesto, un rato de fútbol, un rato de balonmano. Pero es verdad que ahora todo eso se para un poquito, pero el proyecto sigue creciendo, los chicos siguen viniendo y nosotros estamos encantados.
Es lo que te iba a decir, Miguel, con todo este asunto del puñetero coronavirus, muchos clubes han detenido sus actividades, muchos colegios incluso han paralizado las actividades extraescolares. Sé también que en otros proyectos de este estilo, pues también los padres eran reticentes, ¿no?, a llevar a los chicos a las actividades. ¿Vosotros cómo os habéis reinventado y cómo habéis llevado esta situación? ¿Seguís entrenando con normalidad, evidentemente, con las medidas sanitarias que hay ahora mismo imperando y dominando nuestra vida? ¿Cómo estáis llevando esta situación? ¿Seguís con una rutina medio normal?
Bueno, en este equipo concretamente, evidentemente el protocolo es mucho más estricto y más especial, si cabe, de lo que lo es con el resto de actividades extraescolares. Pero sí es cierto que estamos pudiendo desarrollarlo con relativa normalidad. No como nos gustaría, como ya he podido explicar, porque tenemos muchas limitaciones y hemos tenido que parar una de las ideas que teníamos en mente con este equipo, pero aún así estamos pudiendo realizarla y estamos contentos porque no hemos tenido ninguna situación, ningún contagio ni nada parecido, y bueno, y eso también nos da tranquilidad y nos anima a seguir cumpliendo con esta medida. En el resto de equipos de la escuela deportiva, nosotros mismos estamos en más de 800 alumnos y en este momento pues no hemos tenido que parar, afortunadamente, seguimos avanzando, no estamos pudiendo competir todo lo que nos gustaría hasta la fecha. Ahora sí vamos a empezar con nuestras propias competiciones internas y vamos a empezar a flexibilizar un poquito el regreso a la competitividad que tanto necesitan y tanto ilusiona a nuestros chicos, pero bueno, por ahora la verdad es que no podemos quejarnos del curso, estamos bien, el proyecto sigue adelante y muy contentos y muy ilusionados.
Oye, Miguel, porque estamos hablando de este proyecto especial, ¿no?, de este equipo de balonmano de chicos y chicas de síndrome de Down, pero en la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria, pues, hablaste de 800 alumnos, abarcáis un montón de deportes, por no decir que abarcáis todos los deportes, ¿no?
Sí, tenemos deportes colectivos, deportes individuales, además también gestionamos la piscina de Fundación Victoria, que la tenemos en junto al Colegio de la Presentación, y sí, pues sobre todo pues baloncesto y balonmano son los dos deportes principales, pero tenemos fútbol sala, voleibol y como deportes individuales pues gimnasia rítmica, patinaje, en fin, ajedrez, manejamos casi todos los deportes tanto en Málaga como en la provincia, pues tenemos colegios en Marbella, en Estepona, en Nerja, en escuelas rurales como en Moclinejo y demás. La verdad es que es un proyecto que justo antes de la pandemia estábamos en casi 1.300, ahora estamos con 800 alumnos, muy contentos, ahora incluso creciendo bastante en este mes, que parece que la cosa está un poquito mejor, y evidentemente, bueno, pues en cuanto podamos volver a abrir a todos los alumnos de fuera de Fundación Victoria, que también están interesados y que ahora mismo por mantener los grupos de convivencia, pues los teníamos en espera, pues seguro que seguiremos adelante y sobre todo con nuestra filosofía, que es educar en valores a través del deporte, que es lo que tenemos claro y en eso estamos.
Totalmente. Pues ya sabes, ese equipo de balonmano de chicos y de chicas con síndrome de Down, 3 años ya con el proyecto en marcha, que está funcionando, como nos cuenta Miguel, francamente bien, y además con todos esos chicos y chicas practicando deporte en los colegios de la escuela deportiva de la Fundación Victoria. Miguel, que nos encontramos durante toda esta temporada, que tienes un montón de frente abierto. Tú también, de manera particular, sigues con tu balonmano playa, ¿no?
Sí, efectivamente, seguimos con el Club Balonmano Playa Ciudad de Málaga, en el que estamos preparando una temporada ilusionante en la que esperemos regresar a nuestra actividad. Además, tenemos Campeonato de Europa en Torrox de clubes y, bueno, tenemos un montón de jugadores internacionales. En fin, muy ilusionado, muy contento con también poder empezar ya con el club y con el proyecto nuevo que tenemos entre manos.
Totalmente. Miguel, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Vamos a poner punto y final. Hemos hablado de la Escuela Deportiva Fundación Victoria, este proyecto, ¿verdad?, de las escuelas de chicos que juegan al balonmano con síndrome de Down, que se lleva a cabo gracias a los amigos de la Asociación Down de Málaga y también de Vasco Informática. También muy importante el apoyo de estas dos instituciones. Así que venga, y ahora sí, ponemos el punto y final.
Prendido a tu botella vacía,
esa que antes.
Y nada, dentro de un ratito los 150 privilegiados, ¿eh?, aficionados que podrán estar en el Carpena viendo ese partido entre el Unicaja y el Mónaco, la despedida del equipo malagueño de la segunda competición continental. Javi, nos encontramos mañana.
Exacto, mañana y estaremos con novedades, con entrevistas importantes que tenemos preparadas para la jornada de mañana miércoles, Emilio.
Sí, señor, mañana jugador del Málaga, Yanni Rasmani, y estaremos también con el exjugador del Málaga, ahora mismo portero titular del Logroñés, con Roberto Santamaría. Todo ello a partir de las 3. Ahora, ya sabes, la cita con Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño.